En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 17 minutos, 8 y 17 minutos en la Comunidad Canaria, y como siempre que está aquí Carmen Tomás, Carmen, bienvenida, buenas noches, me cae una bronca. No sé por qué, o sea, es que es una cosa que me quedo verdaderamente perplejo. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho, lo ha dicho Rocío Regidor, que yo me fío de ella, y que dale, son si ya 800 nada, las empresas que se han ido, y me dice, 912.
Pero ella a lo mejor ha cogido hasta el día. Es que vamos a ver, esto va tan rápido.
Bueno, lo que quieras.
Que solamente ayer.
De la Cruz, bienvenido,
vale, perdona.
¿Qué tal, ¿es verdad o no es verdad que
no? No, pero espera un momento que te voy a explicar. Que te voy a explicar. Es que solamente ayer se fueron más de 100, ciento y pico. O sea, si Rocío, que lo ha hecho a día 17, son 800. Si es a día 18, es que esto va petado.
Sí, o sea, hoy he leído en algún periódico que cada 19 minutos se va una.
Sí. Pues por eso, es que ayer 110.
Es que en realidad, la por cifra eso, que estás dando, Carmen,
día que cojas.
Es la que estás dando ya se ha pasado.
Exacto,
también.
Exacto, es que a lo mejor los 910 ahora mismo ya no son 910, a lo mejor son 1000 ya, otras 80 o 90. Claro, esto va así, que luego Rocío a ver si me va a cascar a mí. No. Es que esto va por minutos.
Ah, o sea, que tú con Rocío te arrugas, pero conmigo no. O sea, a mí me es una cosa verdaderamente asombrosa. Entiendo que te arrugues con Rocío, que tiene un carácter que
sí, es,
no.
eso te iba a decir, Rocío, que la buena Rocío es pobre, firme.
Bueno, vamos a ver. Menos mal, y si algún día se pone el uniforme de Mossos d'Esquadra, acaba con las tres catalanas.
Bueno, total.
Bueno,
escuchando.
Nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz que mañana va a sacar Libre Mercado un informe elaborado, de elaboración propia, quiero decir, donde ya podéis medir el impacto terrible, tenebroso, podríamos calificarlo, del PIB en Cataluña.
Sí, porque el mero efecto de trasladar tu sede de un territorio a otro tiene unas implicaciones contables muy importantes. Que sí que es cierto que la producción no se desplaza en ese momento. De hecho, muchas empresas, aunque se lo están planteando, de momento ese paso aún no lo han dado. Pero es que el peso sobre el PIB, aparte de ser un indicador muy relevante, también es un indicador adelantado. Es decir, si no se quedan empresas en tu territorio es por algo. Los últimos datos que tenemos es que caen un 26% la creación de empresas en Cataluña, mientras sube, por ejemplo, un 14% en Madrid. Y luego lo que tenemos es ya directamente esas cifras de los traslados de unas comunidades autónomas a otras, que es un fenómeno que en realidad, tanto en esta tertulia como en esta casa, llevamos hablando de él mucho tiempo, porque desde el año 2012 la fuga de empresas se ha movido en una media de 70 compañías que cambian su sede social de Cataluña a otras regiones. Pero claro, lo de los últimos días ya es una auténtica locura. Entonces, no podemos hacer cifras aún con las cientos de empresas que no conocemos aún su nombre, porque son muchas de ellas pymes, pero ojo, pymes de facturación de 2 o 3 millones, ¿eh? Ese es el promedio de facturación de estas empresas que se van. No se vayan a pensar ustedes que son empresas pequeñas. Esas, desgraciadamente, lo tienen más difícil.
Bueno, las de la tienda de la esquina,
y ahora
si
comentamos,
te pones a
¿no?
preguntarles, ya empiezan a decir, oye, pues a lo mejor voy a tener que echar el cierre. O sea, que farmacias, les he oído, farmacias y tiendas de consumo de productos de por ejemplo, de ropa, de zapatos, porque la gente no sale, no está saliendo de casa a comprar. Porque si va a la calle y no sabe lo que se va a encontrar, han decidido ahorrar. Lo que debe ser una cifra para investigar es cómo ha crecido el ahorro en este mes, porque claro, si ha descendido el consumo en torno a un 50%, pues eso es, sí. Ese dinero está en el bolsillo.
Y de hecho, ahora si quieres seguimos comentando, ¿no? Esos datos de caída de consumo, ¿no? Porque estamos hablando antes que si de concesionarios y demás. Bueno, pero por responder a tu pregunta, Luis, Cataluña iba a crecer un 3%. Este año. Pero solo por la salida de las compañías que han cambiado su sede, Cataluña entra en un escenario de recesión. Ya pasa a estar en un crecimiento negativo. Y si a eso le sumamos la caída de turismo que se ha perpetrado ya, porque no es la proyectada. La proyectada es un 30% de aquí a final de año. La constatada hasta la fecha, en los últimos días de septiembre, los primeros de octubre, que por cierto cuatriplica el efecto de los atentados del 17 de agosto, lo cuatriplica, es una caída del 20%. Esa ya se ha producido. Total, que si sumamos esa caída de actividad con la salida de las grandes empresas, las que sí sabemos su nombre y apellidos, que se han trasladado fuera de Cataluña, el descenso en la cifra de PIB va a ser de 4 puntos. datos. Cataluña va a pasar de registrar un crecimiento del 3% a un decrecimiento cercano al 1%. Eso por el mero efecto contable de la salida de empresas y por el descenso ya constatado del 20% en el turismo. Y luego le añadimos todo eso que vamos a comentar ahora.
No, me interesa ese dato porque Juan Ramón Rayo, que desfila por esta estructura económica con cierta frecuencia, hasta ahora mantenía la tesis de que el impacto práctico de la salida de las empresas no era especialmente estimable. O sea que luego te ves con él las caras.
Sí, hombre, también como Rocío, también es un hombre de convicciones firmes. Pero
pero este es más mediterráneo, este nació en castellano, aunque luego reniega de ello, pero...
A ver, lo que sí
luego
que es
va cierto, de londinense.
Sí.
Es importante, hay cuestiones muy importantes en esto. Para empezar está el simbolismo. Cataluña aún era líder en PIB nominal, no lo era en PIB real, pero sí lo era en PIB nominal. Ha perdido esa posición. Pero, por ejemplo, vayámonos al reparto de los fondos fiscales. Una de las cuestiones que afecta a la financiación autonómica es tu aportación sobre el PIB. De la noche a la mañana, la salida de esas empresas implica perder más de 3 puntos del PIB. Entonces, cuando Cataluña se vuelva a sentar en la mesa, suponiendo que salimos de este entuerto algún día, a pedir una mejor financiación, ¿con qué cifra de contribución a la economía española lo va a hacer? Con una que refleja un deterioro significativo del grado de producción que está domiciliado en esa región. Y entonces, ese supuesto maltrato fiscal del que tanto se ha hablado y del que tanto se podría seguir hablando, no va a reflejar las cuentas que teníamos hasta ahora. Entonces, precisamente Juan, que es aparte amigo, compañero y además muy interesado en los asuntos de financiación autonómica, él sabe que ese componente, la aportación del PIB, es fundamental para calcular tu financiación.
Es que esa es la clave. La clave es que las empresas, aunque sigan con las fábricas, digamos, allí, ya al cambiar su sede, tanto social como fiscal, ese lo que aportan esas empresas ya no se va a contabilizar en Cataluña a efectos del PIB, se va a contabilizar en Madrid, en Alicante, a donde se han ido, a donde se han trasladado, a La Rioja, no sé qué, donde se hayan trasladado. Entonces, efectivamente, cuando vayas a la Comisión de Financiación, si todo esto se supone que se normaliza, ¿no? Y al final, pues los catalanes tendrán que ir a la comisión esta de financiación autonómica, uh-huh. Pues porque al final todo esto se tiene que normalizar. Entonces van a ir allí y van a decir, bueno, es que claro, ya no aportamos, es que ya no aportan lo que aportaban. Ahora ya aportáis menos. Ya no me puedes decir a mí o estar diciéndole todo el día a los andaluces, oye, es que yo estoy poniendo tanto y vosotros cuánto. Oye, a lo mejor la cifra se reduce en esa cantidad que dice. O sea que es muy importante a efectos y a otros efectos.
Son 7.000 millones de efecto contable que desaparece de Cataluña y se le endosa principalmente a Madrid, también a Comunidad Valenciana y van pescando de ahí las otras regiones. Esto es importante decirlo.
Aunque sea, como si dijéramos, virtual. Porque sí. Todo esto al final es muy virtual, porque sociedades no lo recaudan de todas maneras, Cataluña tampoco. Pero, por ejemplo, y a efectos del IVA, aunque haya menos consumo, como eso se reparte el 50% de la caja común, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver tanto con lo que se consume en cada comunidad autónoma, sino que es de la caja común, ¿no?
Correcto.
Se pasa un porcentaje que ya está fijado, el 50%. O sea que a efectos de impuestos de sociedades daría igual, que es lo que a lo mejor Rayo se quería referir. O sea que en lo que tiene que ver con los impuestos que recauda el Estado, por ejemplo, sociedades, pues no tiene ningún efecto, porque da igual dónde se produzca y dónde se tenga la fábrica, porque al final lo que hace Hacienda es recaudar todo el impuesto de sociedades. Punto, le da igual que sea de Cataluña, que de Castilla-La Mancha o de Extremadura. Pero a efectos de virtualidad, de cuál es realmente el PIB que estáis ahora produciendo, porque sobre esa cantidad es sobre la que luego vais a poder demandar otras cosas, pues es igual que si tú ganas dos veces el salario, tres veces el salario mínimo, pues a lo mejor no puedes ir a determinadas ayudas que tienen que ver con que cuántas veces el salario mínimo ganas, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Cuánto PIB aportas tú? Pues entonces, claro, en función de eso, se te va a dar X.
Y a ver, es que esto es, claro, tiene una parte un poco virtual, pero es que la contabilidad es algo virtual. Es claro. Decir, son una serie de normas para intentar medir o registrar cómo se produce la actividad. Toda la actividad económica se mide en base a unos modelos y a unas reglas de contabilidad que en parte podríamos decir que son no aleatorias, porque obedecen a unos criterios, pero que evidentemente se pueden discutir cuál es el impacto de esto, cuál es el impacto de lo otro, pero es que precisamente en el caso de Cataluña estamos hablando de una región que ha hablado reiteradamente de las balanzas fiscales y ha puesto encima de la mesa una y otra vez cuál es el peso de su PIB para compararlo después con la recaudación que se les cede y con los ingresos y la financiación que se les brinda. Entonces, es un dardo al directo al corazón de los argumentos de la financiación autonómica, y suponiendo que esto se normaliza algún día, ese es el gran tema, ha sido el monotema hasta llegar a este punto, y ahí han perdido, ojo, y estos son las grandes, pero es que la última vez que se hizo una estimación de, porque son tantas empresas las que se van que es difícil tener una cifra reciente, pero la última vez que se hizo una estimación completa fue en 2016 y las salidas de empresas tenían un tamaño medio de 3 millones. Entonces, 2-3 millones cada una multiplicado por 8.000 empresas que se han ido ya, estamos hablando de salidas de producción de otros 1.800 millones cada año. O por ponerlo de otra forma, si se consolida la salida de todas estas empresas y poco a poco la producción se va deslocalizando, se van cambiando algunas plantas, o en general la actividad se va fuera de Cataluña, Cataluña necesitaría el 60% de su producción anual, es decir, estar trabajando desde enero hasta julio, del 1 de enero al 31 de julio, para poder crear la riqueza que se pierde con la salida efectiva de esas empresas. O sea, que esa amenaza está ahí y no es menor, porque obviamente lo que ha planteado es irreal y nadie va a estar, una economía no podría generar esa riqueza.
Se pierde peso no solo por eso, también porque el consumo cae, la inversión cae, la producción de coches, se venden menos coches, o sea, el consumo en general, pero vamos, por ya se sabe que hay menos venta de coches, ya se sabe que hay menos compraventa de viviendas, ya se sabe que hay menos hoteles y menos restaurantes que trabajan, porque el otro día lo comentamos, me parece, lo de los congresos, que es muy importante. Sí. No solo se ha desapuntado uno, sino que en febrero el móvil, que mueve a 100.000 personas, Se pensará en febrero si vuelve a Barcelona o abandona Barcelona. O sea, que te quiero decir que esto es un suma y sigue. Se vende menos coches, se vende menos ropa, se vende menos zapatos. Todas esas empresas también producirán menos porque no van a estar produciendo para no vender. Claro. O sea, ¿visteis el caso del que hace paté de aceituna? Me parece
sí,
que es, ¿no?
Aceituna negra.
Pues claro, estaba, es que le ha caído un 70% la venta, porque es catalán. En este caso, eso ya hemos dicho aquí que nos parece fatal lo del boicot, porque al final el que sufre es el empresario y los trabajadores. Al final a Puigdemont le importa un rábano si el de las aceitunas lo pasa mal o regular. Mm. Pero todo eso es lo que está pasando. O sea, es que el tendero de la calle, el del restaurante, el del bar, el del tal, pues si no viene la gente, si la gente no sale, no vende, no tal, todo eso es menos producción, menos riqueza.
Hay una estadística tremenda,
y menos,
¿no?
Empleo, por supuesto.
Que la estamos intentando afinar y tener los datos en el periódico, pero nos hacen falta unos días. Creo que el fin de semana lo tendremos resuelto. Pero básicamente las reservas en el IMSERSO han bajado alrededor de un 50%. Sí. Claro, hay muchas localidades costeras de Cataluña que gracias a esa temporada fría y gracias a las visitas de los mayores consiguen evitar lo que es muy habitual en los destinos de costa, que es en cuanto se van los turistas de alto poder adquisitivo, en el mes de septiembre, octubre, se echa el candado del hotel, se despide
menos
a toda
Benidorm,
la plantilla.
Menos Benidorm,
claro, no, pero
que esto el año.
No, pero mira Benidorm.
Hay que acabar yo en Benidorm.
Mira Benidorm sin ese turismo también, ¿eh? Es decir, tantos hoteles que pueden seguir una temporada de invierno, entre otras cosas, porque tiene ahí una demanda adicional que es esta. Entonces, todas esas localidades que acaban en de mar, ¿no? De mar, no sé, de mar. Toda la costa catalana, y esto está beneficiando, por ejemplo, a Castellón, a la Comunidad Valenciana en general, Alicante, Valencia, Peñíscola, tienen ahora mismo, son destinos que sí tienen popularidad, pero que no suelen estar a reventar, y ahora mismo están a reventar la campaña de invierno del IMSERSO. Otro ejemplo, estamos comentando antes de abrir el micrófono, después de la reprimenda de Carmen a Luis, que era el de la caída de las reservas en los espectáculos en vivo, que estábamos debatiendo, ¿no? Que quizá a veces es mejor salir a despejarse un poco y a pasárselo bien. Pues mira, la venta de conciertos, comedia, teatro, monólogos, espectáculos en vivo, ópera, teatro, la patronal del sector habla de una caída del 70%. La gente,
pero que no sale de casa.
No está haciendo esas reservas.
Que no está saliendo
sale,
de casa.
Sale a las manifestaciones, porque hay mucha gente en las manifestaciones. Sí, hombre, tienes caceroladas y todo.
Pero Barcelona es una ciudad sí, con una población que porque te salgan 100.000, que hoy, que estaban ahí bajo la lluvia, yo he visto a muy poquitos. Ya, cuanto llueve ya el independentismo...
Aclárame una cosa. En este contexto del impacto de la crisis catalana en las empresas, hay unas declaraciones que a mí cada vez que sale un ministro a desmentir algo, me pongo a temblar, porque claro, digo, uy madre, ¿qué tendrá que pasar para que tenga que desmentir y que haya entidades financieras en apuros? Que es lo que ha hecho hoy Luis de Guindos, diciendo que nadie tema el corralito, que las entidades financieras están bajo el paraguas del Banco Central Europeo, que nadie tenga miedo, pero claro, cuando un ministro dice eso es porque algo está pasando, ¿o no? ¿O es
Bueno, ha pasado. O sea, ha pasado que empezaron a tener salidas de depósitos y de ahí el cambio de las sedes de las dos más pesadas. Es que creo, no me acuerdo ahora de los nombres porque lo siento, de verdad, no quería ofender, pero es ridículo. Los dos, las dos únicas...
Caixa Guissona y Caja de Ingenieros, dos cooperativas.
Que quedan en Barcelona, o sea, bajo, fuera del paraguas de la Unión Europea, si hubiera una independencia, son una cosa ridícula comparado con el sistema financiero.
Entonces, una de ellas de cuatro oficinas.
Por eso digo, te digo que, nos ubiquen. O sea, que es un poco de broma. Se ha ido, o sea, las entidades financieras, por si acaso, se han ido fuera de Cataluña para seguir bajo el paraguas de la Unión Europea. Esto ya lo hemos explicado. Entonces, es imposible que haya un corralito porque es que no están en, no estarían en Cataluña en una hipotética independencia, que es lo que ha querido decir, según lo he escuchado yo, ha dicho, bueno, primero, no va a haber corralito porque ya las entidades no están en Cataluña, aunque fuera independiente, y además, como no va a ser independiente, pues tampoco va a pasar nada. Pero vamos, si no hubieran salido, no es que hubiera habido un corralito, pero lo hubieran pasado mal, ¿eh? Bueno, 30.000 millones, ha dicho, claro. Me parece que habían dicho, ¿no?
A ver, yo las
hubiera costado.
Las cifras, hoy se han publicado muchas cifras, ¿no? Por ejemplo, la de 30.000 creo que era la del Banco Popular, que han dicho que dejarlo caer era 30.000 millones.
Sí, pero,
la cifra relacionada con Cataluña, la que tengo ahora mismo en la cabeza, es que se llegaron a solicitar 17.000 millones al Banco Central Europeo por la crisis de liquidez que tenían muchas sucursales. Y en concreto, que la salida neta de depósitos que tuvo Cataluña, que ha tenido Cataluña estas semanas, ronda los 9.000 millones de euros. Claro, 9.000 millones de euros, mucho, poco. Bueno, es que si nos vamos a la población adulta, estamos hablando de un promedio de 2.000 euros. Obviamente hay mucha gente que no ha movido ni un céntimo, otra gente habrá movido mucho más, pero bueno, es que de media ya que cada catalán adulto haya movido 2.000 euros por miedo a lo que puede pasar, porque en realidad aún no ha pasado, te dice mucho de cómo se quedaría la confianza. Y como tantas veces he hablado en esta tertulia, me acuerdo precisamente Rayo, que siempre lo repite y creo que con buen criterio, el sistema financiero tal y como está diseñado jamás aguanta una retirada de efectivo tan pronunciada. Estamos hablando de que si han pedido esos 17.000 millones de avance para tener una línea de créditos por algo, porque el dinero está saliendo a las puertas, y en esa situación, ¿cuál es la única alternativa? El corralito. Entonces, si no hay perspectiva de corralitos, porque la sede de esas empresas financieras está fuera de Cataluña y porque parece que este movimiento ha detenido las salidas de efectivo. También hay declaraciones que dicen que ahora hay entradas netas de depósitos, o sea que ya parece que eso se ha suavizado, pero vamos, que esto es prender una mecha. El contador hasta el sábado está moviéndose, no sabemos cómo pueden salir los tiros y de momento con ese...
Bueno, ojalá fuera el sábado.
Sí, bueno.
Yo ya no me pongo metas, porque es que es una tomadura de pelo, o sea, es que el resto a las 10, el lunes a las 10, el jueves a las 10, ahora el sábado, que no, hombre, que no, que después del sábado viene, que si esto, que si el Senado, que si mándale un requerimiento, que si otra vez Puigdemont tiene que hablar, que si ahora formó la comisión, que si ahora...
El sábado, pero del mes que viene,
yo
este
que
paso.
Sé, no deberíamos de dar ya fechas, porque tenemos a todo el mundo en estrés permanente, y es que el sábado va a pasar una cosa de otro montón de cosas que tienen que pasar hasta que veamos algo concreto. Y en medio de todo eso, a lo mejor a Puigdemont le da por convocar elecciones o por hacer la declaración o por, vaya, usted a saber qué.
Bueno, pues como tú bien dices, no hagamos grandes conjeturas porque efectivamente no está en nuestra mano.
Pero todo eso es incertidumbre y es añadir más barro a todo lo que estamos comentando. O sea, que esto sigue y sigue y todo el tiempo que se alargue...
Pues si solo fuera el barro, es decir, si no tuviera trascendencia, pues efectivamente pues sería un problema menor. Pero es que los indicadores, claro, yo no los sé calibrar muy bien, por eso los saco a colación y vosotros me diréis hasta qué punto hay que tomárselo en serio. Pero las cosas que a mí hoy me han parecido más... impactantes es como estoy tan, yo y tantos españoles, cuando hemos oído hablar de la prima de riesgo siempre es para mal. Cuando la prima de riesgo se tensa, uy madre, algo va a ocurrir. Y las noticias es que está empezando ya a producirse ese fenómeno. No sé si con carácter preocupante o no, eso me lo diréis vosotros.
Bueno, es preocupante porque nos ha subido el dinero que hemos tenido que pagar por que nos compren la deuda. Hay algunos plazos en los que nos estaban dando dinero, o sea que era negativo, y sin embargo, en las últimas dos subastas, en algunos plazos, el Estado ha tenido que pagar más para que la gente quisiera venir a comprar el bono español. Entonces, pues sí que pues estaba en el 1,5 y ha llegado casi otra vez al 1,7, como llegó a estar cuando el momento más álgido del pleno famoso del 6 y 7 de septiembre. Mm. O sea, hoy me parece que ha estado en el 1,6 o 1,6 y pico. Sí. Oye, pues sí que está afectando, y la bolsa está más parada que nada, y si no está parada es porque cae, y si no, y si es que están presentando resultados, el caso es que es un desastre, ¿no? Que no está respirando, a pesar de que Wall Street, por ejemplo, está todos los días prácticamente cerrando en máximo histórico.
Yo, bueno, lo de Estados Unidos, claro, es un ejemplo, pero es que en general las bolsas europeas están en un rally en la mayoría de mercados, y en España nos estamos quedando atrás por esta incertidumbre. Hay una serie de indicadores que también me quería yo traer aquí a la tertulia hoy. Normalmente, una economía que crece al 3%, todos los sectores se están moviendo pues en esa banda, ¿no?, de aumento. Uno podrá estar en el 1,5 y otro podrá estar en el 5, pero es un poco el promedio al que evoluciona la economía. Pues bien, ahora mismo la industria en Cataluña estaría decreciendo un 1%, el sector terciario un 1%, el sector doméstico un 1%, las matriculaciones estarían bajando un 9%, aunque hay concesionarios que hablan de un 30%, las ventas en grandes superficies estarían cayendo un 4%, y lo que me parece más interesante aún para lo que comentábamos, es decir, el capital, cómo se mueve la inversión manufacturera está bajando un 21% y la inversión extranjera un 10%, es decir, ni en las industrias, las fábricas, Seat, por ejemplo, que ha paralizado el anuncio de su nuevo vehículo y de momento no se ha sabido nada más de ese vehículo, que al parecer estaba listo para producir en Cataluña.
Al revés, sabemos que le ha dicho Volkswagen que con la planta.
Claro, no sabemos ni el nombre, ni la fecha, nos ha vuelto a ir a hablar. Esto, hay más de 10.000 empleos directos, ¿no?, y muchos indirectos. Y claro, eso se nutre de esa entrada de inversión. Repito las cifras, es decir, ha caído un 10% la inversión y en la industria ha caído un 21%. Entonces, blanco y en botella.
Es muy preocupante.
Bueno, dejadme que, aunque sea en los últimos minutos, hablemos de otra cosa que no sea Barcelona, de Cataluña, no porque me parezca mal, claro, es Cataluña, sino aunque solo sea por diversificar. Bien, es verdad que la alternativa que os propongo me parece especialmente inquietante, a mí al menos, y es ese propósito que tienen los inspectores de Hacienda de poder pagar a confidentes y además de poder actuar de incógnitos, es decir, espías que no se identifican como inspectores de Hacienda y que husmean a ver lo que pillan. ¿Eso qué os parece? Porque suena a estado policial.
Me parece ya el colmo, vamos, bastante ya es que te tienen agarrado por todas partes como para que encima se presenten en tu, yo qué sé, en una peluquería, ¿no? Y estén allí, ¿qué? A ver... Es que me parece,
bueno, es que aparte
me parece indignante.
La propuesta, para contextualizarla, viene de la Asociación de Inspectores de Hacienda, que por lo general suele ser, yo creo, bastante más seria que el Sindicato de Técnicos de Hacienda, ¿no? Y además lo quieren hacer con una especie de fondo de reptiles, ¿no? Es decir, para una especie de consigna presupuestaria que quede ahí, unos fondos reservados, ¿no?, mejor dicho, sobre los cuales no habría que rendir mucho las cuentas. Entonces, pagar por información. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de Falciani? Estuvo aquí Falciani, ¿no?
Sí, sí.
Correcto, ¿no? De esas prácticas, ¿no?, de pagar por información que puede
que
tener
te
un origen robado.
Claro.
Esto abre puertas incluso al crimen informático.
Y al vecino que te cae
al vecino
mal,
delator.
Al que te echa las migas del pan, le mandas al inspector, hombre, pero bueno.
Correcto.
Y encima cobras.
No
es
exactamente
el
mismo caso, porque Falciani lo que hizo es un pacto diciendo, bueno, tú me has pillado, hay una orden de búsqueda, si tú no me extraditas, yo te ayudo, llegamos a un pacto judicial.
No, pero robó la información.
Bueno, ya de acuerdo, pero una cosa es que, quiero decir, España no le extraditó porque le dijo, vale, yo te protejo, entre comillas, si tú me facilitas información para poder abrir no sé cuántas inspecciones y allegar a los fondos públicos el dinero de esas inspecciones. Y entonces, bueno, se produce un pacto que nos podrá gustar más o menos, pero es un pacto
en el marco de la justicia.
Eso es.
No,
sí.
¿Cómo va a ser en el marco? Que no, hombre,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
vamos
sí,
a ver.
Bueno.
Que no, porque si a ti te abren una inspección con unos datos que han robado.
Estamos hablando de Falciani.
Pues eso, pero es que mucha gente que de la lista Falciani le abrieron una inspección y ha podido
demostrar
que al estar los datos robados no tienes nada que hacer.
Vale, muy bien.
O sea, se cae la
instrucción. Y yo lo celebro.
No, pero si es que en realidad esto es peor, Carmen, porque esto
no,
sería...
Pero sí, pero que le digo que no es que ayudó. Vamos a ver, intentó ayudar, pero al final cuando tú...
Ayudar o no ayudar, cuando se demuestra que fuera una
perdona, de pacto. El pacto fue que encima Zapatero avisó, la administración entonces de Hacienda de Zapatero avisó a los de la lista Falciani para darles el queo.
Estoy dispuesto a darte la razón, que fue una pifia, es equiparable a la propuesta de los inspectores de Hacienda, porque eso fue un pacto mal hecho y a lo mejor improductivo y a lo mejor inmoral, llámale como te dé la gana, en el ámbito judicial. Pero lo que quieren estos señores es poder ir de incógnitos y poder pagar a confidentes. Que vete tú a saber los confidentes lo que te cuentan.
Pues al que te echa el vecino de arriba que te moja todo el rato la ropa y estás hasta las narices y vas a Hacienda, le denuncias y encima te pagan.
Claro,
es que vamos, es que ¿qué es esto?
En realidad
eso se puede convertir en lo de los pueblos del vecino, que la linde y todo eso. No te rías, que es verdad.
No, me río por la cara que pone Leticia Vaquero, que no quiero traducir.
Es que estas cosas te llevan a esta otra derivada, que es la de utilizar eso al final con unos fines que vete todo, claro, a Hacienda le da igual, pero hombre, montas en la sociedad un tinglao.
O sea, que como le vuelvas a echar la bronca a Luis, como
denuncia,
sepa algún secreto tuyo, ándate con ojo. Porque,
anda que no sabe.
A ver, es que esto no deja
el
ser...
Problema, el problema es como el chiste del dentista, o sea, que yo no puedo hacer nada. Con...
A ver, aquí hay un problema además que
por
es...
un poco de seriedad, anda, Diego, que,
no,
es que ya se me ha ido la mano.
Es la discrecionalidad que tendría todo esto, porque claro, aquí estamos hablando de localizar a confidentes, de darle un poder tremendo a los inspectores de Hacienda. Y no sé, había otras propuestas que tenían sentido, por ejemplo, ser el recaudador único, porque nos evitaría problemas como lo de la agencia propia en Cataluña. Esto también lo han puesto encima de la mesa, eso estaría bien, porque así, aunque luego los fondos se repartan como se tengan que repartir, pues oye, se reparten como se tengan que repartir.
¿Y no es más interesante que aclaren bien cómo se tributa, cuáles son las deducciones, y que sean mínimas y que sean las cuatro reglas, y así la gente sabría qué hacer, pagaría sus impuestos y no tendría que estar todo el día con la espada de Damocles de que te venga el tío, que depende de cómo le caigas, depende de la cara que lleves, depende de quién te toque, si ese día se ha levantado con la pierna para allá o para acá, te dice que sí o que no? Pues a mí me ¿por qué no piden eso? ¿Por qué no piden claridad? ¿Por qué no piden, en vez de pedir eso, decir, vamos a ver, esto, esto y esto, ya está? Pues como se ha hecho ahora, por ejemplo, con los autónomos, que tendría que ser mucho más, pero a ver, el 30% de los consumos, punto, pues ya está.
No, todo ahí ha habido un limbo.
Todo el que se paga al 35%, pues se le cae el pelo, pero antes, como vivíamos en el limbo, pues Hacienda se ponía las botas, porque es que te pillaba siempre, porque como era a criterio del señor inspector, ¿por qué no piden eso los inspectores?
Por terminar también el asunto con una nota teatral, que antes estábamos hablando de teatro, es que casi me recuerda a la cena de los idiotas, ¿no? Vamos a ver, el señor que viene a mi casa invitado a cenar, a ver si resulta que va a ser un inspector de Hacienda que me está humeando los cuadros y los muebles, a ver si cómo los he declarado o no. No me gusta, no es una propuesta, yo creo, interesante, pero están en esto, los políticos están en esto, están pagando por información, están intercambiando datos que son robados, la privacidad financiera se ha desplomado en todo el mundo, aprovechando la crisis y los caninos que estaban de recursos los estados, y yo creo que esto hay que defenderlo siempre desde una perspectiva de privacidad y libertad individual.
Bueno, esto abre un debate que espero que dure en el tiempo y que podamos abordar, como diría Carmen, con más seriedad. Bueno, Carmen, gracias, ¿eh? Un beso fuerte.
Vale,
y
chao.
También, Diego, hasta la próxima. Antes de que os vayáis, si tenéis Movistar Plus, hay que hablar de algunas series interesantes que... Bueno, de series o de lo que sea. Porque Movistar
sí,
Plus
de
tiene...
series, porque ya sabéis que en Movistar Plus podemos encontrar un amplísimo abanico de posibilidades. Todos los que nos encanta hablar de Juego de Tronos, hablamos más de estas series que de nuestra vida personal con nuestros compañeros en el trabajo, por ejemplo, en nuestra vida. Pues en Movistar Plus nos lo ponen en bandeja, porque desde hoy y hasta el 22 de octubre vamos a poder disfrutar del spoiler Spoiler Fest. Es el antiguo festival de series de Movistar, es la novena edición, le cambian el nombre. Y en el espacio Fundación Telefónica, en Fuencarral 3 en Madrid, además de Telefónica Flagship Store, en el que está en Gran Vía 28, van a coger talleres, una zona de exposición, muchas actividades. En la zona de Encallao, en los cines de la prensa, será el tercer escenario donde vamos a poder ver todas las series. Y bueno, pues las podemos ver en versión original. El preestreno de los primeros episodios, por ejemplo, de Vergüenza, un encuentro fan con los creadores y los actores de Velvet Colección, la presentación del proyecto transmedia de la zona y absolutamente de todo. Si eres de Movistar Plus, tienes entrada gratuita. No os lo perdáis.
En Casa de Herrero, es Radio.